Bueno, hay quien dice que es la noticia del siglo, incluso la noticia de la historia, pero la NASA ha descubierto, como saben ya ustedes seguramente a estas horas, pues está en todos los periódicos y en todos los informativos de hoy, decía que la NASA ha descubierto un sistema estelar a 40, creo que son 39 años luz de la Tierra, con 7 planetas de masa similar al nuestro, de los cuales 3 podían ser habitables. ¿Ustedes? Esto es muy importante porque es la primera vez que se hace un descubrimiento de este tipo. Los cuerpos, estos planetas, por lo visto giran en órbitas alrededor de una estrella enana ultra fría de nombre TRAPPIST-1, con un brillo que se acerca al del Sol, pero mil veces menor. O sea, que no se acerca tampoco tanto. Bueno, queremos conocer al detalle y al dedillo esta noticia, y para eso hemos acudido a nuestro astrofísico de cabecera, a Javier Armentia, astrofísico, divulgador, científico y director del Planetario de Pamplona. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bien, yo estupenda, porque cada vez que hablamos contigo es por algún descubrimiento fantástico como este del sistema planetario, ¿no?
Claro, además, fíjate, aquí ya nos los venden como en paquetes, ¿no? Parece
sí.
Media docena, un poco así pasada de planetas. La verdad es que ha sido un descubrimiento, bueno, pues en los medios estáis reflejando,
sí.
Yo creo que un poquito ese interés que tiene esta cosa que no es tan antigua. Tengamos en cuenta que los primeros planetas en torno a otras estrellas se empezaron a detectar pues allá por el año 92 y 95, ¿no? O sea, no hace ni 30 años y ya conocemos casi 4.000, ¿no? Pero claro, estos que son similares, digamos en tamaño a la Tierra, aunque tengan un Sol tan diferente, pues llaman bastante la atención.
Bueno, el Sol de este nuevo sistema solar es, como decía, una estrella enana ultra fría, emite, digamos, menos calor, es más pequeñita y emite menos calor que el Sol. Por lo tanto, empezamos un poquito mal. No sé, me da a mí la sensación. Dice, no, es igual que el nuestro. Pues no, ya
no,
de entrada
no.
Su Sol es más pequeñito y emite menos calor.
En efecto, es muy, muy diferente del nuestro. TRAPPIST-1, esta estrella, es un poquito más grande que Júpiter. O sea, fíjate, está justo en el límite, podríamos decir, en el límite inferior de lo que es una estrella.
Sí.
Sin embargo, emite energía. Digamos que no es tan energética como nuestro Sol. De hecho, si la tuviéramos nosotros en lugar del Sol, pues la Tierra estaría completamente congelada. ¿Qué es lo que pasa? Que estos planetas están mucho más cerquita de su Sol. Están, si los pusiéramos a estos 7 planetas en el sistema solar,
sí,
estarían muy, muy, muy en el interior de la órbita de Mercurio, ¿no?
Claro.
Con lo cual, aunque es un Sol que da menos calor, es una estufa menos potente, estos están más cerca, ¿no? Y eso hace que 3 de ellos estén en unas condiciones adecuadas para que pueda existir agua líquida en esos planetas, ¿no? Que es una de las cosas que los astrobiólogos buscan a la hora de pensar en planetas habitables o aptos para la vida.
Oye, una curiosidad, Javier, ¿cómo se sabe, porque es verdad que esta estrella me imagino que se conocía desde hace tiempo, pero cómo se ha descubierto ahora que existen estos planetas? Porque telescopios que lleguen a esa distancia, no sé si habrá muchos.
Bueno, no hay muchos, pero precisamente lo que hay ahora es nuevas estrategias. TRAPPIST es una colaboración internacional que parte de la Universidad de Lieja, es belga,
sí,
y del Observatorio Europeo Austral, que es una organización europea, la gran organización astronómica de Europa, ¿no? Allí usan un telescopio robotizado no demasiado grande, es decir, no es un gran telescopio de estos de 10 metros de lado, de diámetro, pero es un telescopio que está muy bien pensado para medir muy tenues variaciones del brillo. Nosotros, claro, a esas distancias y esos planetas están muy cerca de esa estrella, no podemos verlos, es decir, no hay una imagen de cómo son esos planetas y no podemos trazar el dibujo de sus órbitas, que es posiblemente lo que está viendo mucha gente a través de los medios de comunicación, a través de Internet, que se están poniendo esos son todo simulaciones a partir de los datos. Lo que sí podemos ver es un fenómeno similar a los eclipses o los tránsitos de planetas, ¿no? Resulta que nosotros, y esto sí que es una verdadera casualidad, estamos mirando el sistema de TRAPPIST-1 en el mismo plano en que orbitan los planetas, y por eso de vez en cuando esos planetas pasan por delante de su estrella. Nosotros no los vemos, pero vemos que de repente disminuye un poquito la luz de la estrella y luego vuelve a aumentar cuando ha pasado un planeta. Cuando pasa otro, disminuye y vuelve a aumentar. A veces pasan dos y entonces ves que la bajada es así. Bueno, pues del estudio de esto a lo largo del tiempo, y por eso hace falta un detector muy sensible y además que esté funcionando mucho tiempo, pues lo que se ha conseguido es trazar un poco los tiempos en los que esos planetas están pasando por delante y a partir de ahí obtener información de qué tamaño tienen, de qué órbita tienen, de cuánto tiempo tardan en el año, es decir, obtener también una información sobre la materia, la masa que tienen, ¿no? Tamaño, materia y distancia y cómo es su órbita. Es decir, es como si pudiéramos sacarles una foto a partir del estudio de la luz de esta estrella.
Pero fíjate, entonces, es verdad que sabemos que existen, la NASA sabe que existe, ha determinado que son siete, que orbitan, que tienen una manera de circular, digamos, alrededor del Sol muy parecida a la que tiene nuestro planeta con el nuestro, pero desconocemos, me da a mí la sensación, de qué están hechos esos planetas. Sabemos, por esto que nos dices, porque es verdad que opacan el brillo cuando pasan por delante, que son sólidos, pero no sé si se sabe mucho más.
No todavía, pero en el futuro, y de aquí viene un poco la habilidad de los astrónomos que llevamos, digamos, exprimiendo la luz para que nos dé información mucho tiempo, pues ahora hay otros métodos, y con los nuevos grandes telescopios, con el reemplazo, con el propio telescopio espacial Hubble, pero el James Webb, que se lanzará el año que viene, o el telescopio europeo extremadamente grande que se está construyendo en Chile, vamos a estar en las condiciones de poder analizar que cuando se va la luz, fíjate, nos pensamos un planeta con atmósfera que pasa por delante de su sol. Sí. Bueno, parte de la luz es filtrada por esa atmósfera y se manda a nosotros. La luz, el color de la luz, por así decirlo, cambia un poquito cuando se está produciendo un eclipse de un planeta u otro, dependiendo cómo es esa atmósfera, si tiene atmósfera, ¿no? Entonces, viendo la profundidad del eclipse y la forma en que cambia el color de ese pequeño tránsito, podemos extrapolar e incluso obtener, ya se ha hecho en el caso de algún planeta, obtener información sobre la atmósfera de ese planeta. Esto sería un hallazgo importante porque de encontrar en esa atmósfera trazas de gases que pudiendo aislar la información y poder tener información sobre cómo sería la atmósfera, pues sería fundamental para poder identificar qué tipo de planeta estamos hablando, si realmente su temperatura es la que pensamos que podría tener, etcétera, ¿no?
Estamos hablando de una estrella enana, este sol de este nuevo sistema solar, ultra fría. Esto no sé si quiere decir que le queda menos tiempo de vida que a nuestro sol, por ejemplo.
Todo lo contrario, fíjate, esto es una cosa curiosa, porque las estrellas pequeñas, en la vida del universo, una estrella tiene determinada su vida por lo gorda que es al nacer, ¿no? Sí. De la nube inicial se suelen formar algunas estrellas muy gordas, muy grandes, 20, 30 veces la masa de nuestro Sol, y esas consumen, son rápidas gastadoras, ¿no? Necesitan mucha energía para mantenerse y consumen toda la energía en muy poquito tiempo. En unos pocos millones de años, esas estrellas blancas y azules mueren y estallan como supernovas. Las estrellas como nuestro Sol, digamos que tienen una vida bastante tranquila. Desde que nace hasta que mueren, un Sol como el nuestro, pues llega a vivir unos 10.000 millones de años, que está bien, porque así esto nos da mucho tiempo, ¿no?
Nos queda un rato.
Sí, nos queda un rato. Bueno, pues una estrella de estas, una estrella M8, como es TRAPPIST-1, una estrella ultrafría, como la llamaba, una enana roja de este tipo, puede llegar a vivir 10 veces más, puede llegar a vivir casi unos, vamos, 100.000 millones de años, ¿no? Quiero decir, una barbaridad. Con lo cual, si un planeta como estos estuviera en torno a un sol de este tipo, podría estar muy tranquilo durante muchísimo tiempo. No es que sea una cosa mejor que la Tierra, porque en cualquier caso los tiempos de los que estamos hablando son miles de millones de años, que ya nos vamos a quejar por esto, ¿no? Pero realmente no, resulta que estos sistemas acaban siendo más estables, por eso se han convertido en una promesa en los últimos años para los buscadores de exoplanetas, ¿no? Realmente son lugares en los cuales podría ser interesante mirar si la vida se puede desarrollar o si pudieran convertirse en planetas habitables.
Claro, o si se ha desarrollado ya, porque ¿qué antigüedad tiene TRAPPIST-1? ¿Esto se puede saber si es más antigua que nuestro Sol o no? Porque la vida para desarrollarse en nuestro planeta pues ha necesitado su tiempecito. Si estamos ante una estrella que ha nacido antes que la nuestra, a lo mejor la vida se ha desarrollado antes también.
De hecho, la vida en nuestro planeta se desarrolló bastante pronto. Nuestro planeta nació hace unos 4.600 millones de años y sabemos que para algo más de 3.600 millones de años, es decir, cuando no había transcurrido mucho tiempo, ya parece que había vida, ¿no? Pero en efecto no sabemos esto. El problema es que no tenemos más que estimaciones aproximadas, ¿no? De cuál es la edad de una estrella de estas, pues a partir de la forma en que emite y comparándola con otras estrellas que conocemos, que es como se hace en astrofísica, esta estrella ultra ultra fría puede tener un giga, bueno, sería entonces unos 1.000 millones de años. Es relativamente joven en comparación con nuestro Sol, unas 5 veces más joven, pero vamos, le queda, ya digo, que una barbaridad de tiempo de vida.
De todas maneras, Javier, es verdad que los astrofísicos ahí estáis encantados con esta noticia y a todos nos parece muy bien, pero es que estamos hablando de un lugar que está a 39 años luz, que estos
Ni más
son,
ni más ni menos,
sí, si
sí.
hablamos de kilómetros, hablamos de cientos de billones de kilómetros.
Así es, pues eso, la luz tarda en recorrer la enorme distancia que nos separa, nada menos que 39 años, ¿no? Lo hemos comentado alguna otra vez. El año pasado, cuando el equipo de Guillem Anglada nos dio a conocer ese planeta que orbita en torno a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sol, y ya decíamos, fíjate, incluso ese planeta, que posiblemente sea el planeta más cercano, el exoplaneta más cercano a la Tierra, está tan lejos que la luz tarda en llegarnos 4 años. De estos planetas, la luz tarda en llegarnos casi 10 veces más, ¿no?
Fíjate, aunque consiguiéramos viajar a 5 veces la velocidad de la luz, tardaríamos un montón.
Pues un montón. El problema es, como siempre, que tendemos a pensar un poco como casi en las películas de ciencia ficción, ¿no? Rápidamente nos imaginamos ahí a Christopher Nolan haciendo una película para que nos podamos saltar. Pero eso es ciencia ficción. La ciencia nos tenemos que conformar con lo que podemos ver y con lo que podemos aprender con los telescopios, ¿no? Quizás por eso nos ilusiona tanto algo, aunque quede tan lejos, ¿no?
Javier, desde el planetario de Pamplona, enfocando hacia allí, ¿qué llegáis a ver?
Bueno, pues nosotros lo que vemos es que, fíjate, un montón de gente, lo que son las noticias, ¿no? Con las que estamos viviendo, podríamos decir, y sin embargo el interés que despiertan estas cosas, pues hay gente que nos estaba preguntando, oye, ¿vais a contar esto? Pues claro, como tenemos sesiones que hacemos en directo, hoy miraremos la zona del cielo donde está esta estrella,
¿Dónde
que
está
es una...
Trapis?
Exacto, que es en la constelación de Acuario, y miraremos un poco ahí. Desde luego no se ve, porque no es una estrella que se vea a simple vista. Las estrellas más cercanas al Sol no son estrellas que se puedan ver a simple vista, salvo unas pocas, ¿no? Que son incluso brillantes, como Sirio, por ejemplo, o Alfa Centauri, para los que viven en Canarias o más al sur, ¿no? La pena es que estas estrellas son de natural, pues, desconocidas. Pero bueno, nos imaginaremos hoy que podemos viajar un poco también por esos planetas, que es lo que nos gusta hacer en los planetarios.
Oye, qué envidia me das. Como siempre, Javier, si yo sería feliz acampando ahí en el planetario de
Ya sabes
Pamplona
que cuando
contigo.
quieras, sí.
Sí, vale, pero yo te tomo la palabra, pero en fin, ya veremos cuándo pueda. Espero que sea antes de que el hombre llegue hasta Trapisulo.
Seguro. Y si no, estoy seguro que ya dentro de muy poquito tiempo, con el nuevo Planetario de Madrid, que ya está acabando de ponerse, y ahí lo vamos a poder celebrar todo y todos tus oyentes, desde luego, también.
Javier Armentia, astrofísico, director del Planetario de Pamplona. Muchísimas gracias por acudir a nuestro socorro una vez más.
Ha sido un placer, como siempre. Un
Un beso
saludo.
enorme, Javier. Hasta luego.